Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Buenas noches, iglesia, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buenísimo, de verdad, espero que estén pasándola en sus casas o en la ruta o en donde sea que estén, pasándola tan bien como la estamos pasando nosotros acá. De verdad que fue un tiempo maravilloso el que nos regaló el Señor de adoración y esperamos que ustedes también hayan sentido esa presencia de Dios en sus hogares en este tiempo de adoración tan lindo que Dios nos regaló. Entonces, agradecido con Dios, de verdad, una vez más por la oportunidad que nos regala de estar reunidos una vez más de manera virtual, pero eso no quita que sea una bendición, sí, es un regalo, es un privilegio poder estar acá. Hablábamos ahora antes de iniciar el poder tener las instalaciones, poder tener el equipo y poder conectarnos juntos y tener una reunión en este tiempo. Entonces, qué bueno es Dios, le damos la honra y la gloria a Él y le damos las gracias porque todo esto que tenemos es porque Él lo ha puesto en nuestras manos y nosotros solo intentamos ser buenos administradores de nuestro tiempo y de los recursos que Él nos da para seguir extendiendo su reino. Continuamos con la serie Los Poco Probables, ¿sí? Que ha estado buenísima, yo la he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo, he crecido muchísimo en cada mensaje que he compartido, pero también con los mensajes que han compartido Fede y Franco. Estamos casi a punto de cerrarla, nos queda el mensaje de hoy y el mensaje de la próxima semana para que no te lo pierdas. Y hoy nos corresponde hablar del personaje más importante mencionado en toda la palabra de Dios, ¿sí? Está presente desde la primera página de la Biblia en el libro de Génesis hasta la última página de la Biblia en el Apocalipsis. Es la figura central de nuestra fe. De Él es que trata el evangelio que predicamos. Y seguramente es la persona más famosa que ha existido en todos los tiempos, aunque a algunos no les guste admitirlo, pero es así. Me refiero a la persona de Jesús, ¿no? Simplemente nosotros no podríamos desarrollar una serie sobre personas comunes que hicieron cosas poco comunes sin mencionar a nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Y qué mejor momento para hablar sobre Cristo que el fin de semana en el que reflexionamos sobre el sacrificio de nuestro Salvador, sobre su muerte y sobre su resurrección, ¿sí? Y sé que quizá alguien podría preguntarse, pero Jesús no era común. Él era el Hijo de Dios, ¿no? Y eso es cierto, sí. Pero si bien siendo Jesús por naturaleza Dios, no se aferró a eso, no se aprovechó de esa igualdad, sino más bien todo lo contrario. Dice la palabra en Filipenses 2 del 5 al 8 que Jesús se despojó de esa igualdad y se hizo semejante a alguno de nosotros, ¿no? Y en la palabra podemos encontrar mucha evidencia de que verdaderamente Jesús fue una persona como nosotros. Voy a mencionar solo algunos ejemplos, ¿no? En primer lugar, recordar que Jesús nació de una mujer, ¿sí? De María, de una manera bastante sencilla, por cierto, para ser un rey. Jesús fue un hombre con un cuerpo físico de carne y hueso como el nuestro. Es lo que dice Lucas 24:39. Él le dijo esto a sus discípulos cuando se les apareció luego de la resurrección. Él les dijo: tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Jesús como hombre fue tentado en todo al igual que nosotros. Jesús pasó por el desierto, sí, un desierto seco, árido, hostil. Solamente que Jesús no pecó. Pero Él sabe lo que sentimos vos y yo cuando atravesamos un desierto. Jesús sabe lo que se siente ser tentado también, ¿sí? Él tuvo las mismas necesidades que como seres humanos también tenemos nosotros. Jesús tuvo hambre y me lo imagino allá en el desierto cuando el tentador le dice que convierta esas piedras en pan. Seguramente salivó, ¿sí?, del hambre que tenía y de las ganas de comer que tenía. Jesús estuvo cansado, Jesús tuvo que dormir. Jesús experimentó las mismas emociones que tenemos nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. Él se enojó cuando sintió celo por la casa de su padre. No sé si se acuerdan, habían convertido el templo en un mercado, todo el mundo estaba haciendo allí lo que le daba la gana Y dice la Biblia que Jesús entró con un látigo volcando las mesas. Pero también dice que cuando los fariseos se rehusaron a responder sus preguntas, dice que Jesús los miraba con enojo y a la vez entristecido por la dureza de sus corazones. Se enojó Jesús, estuvo triste Jesús. También lloró Jesús. Lloró conmovido por el dolor que le causó la muerte de Lázaro a sus amigos queridos. Jesús se sintió angustiado y quizá con un poco de temor cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, orándole al Padre: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. También trabajó con sus manos como cualquiera de nosotros. Jesús aprendió el oficio de tecton, que es un término griego común para referirse a un artesano, a un carpintero, a un albañil, profesión que seguramente aprendió de su padre terrenal, José. Él sabe lo que es trabajar, él sabe lo que es sudar para ganarse el sustento. Jesús también experimentó el rechazo y la duda de su familia. Dice Juan 7:6 que ni siquiera sus hermanos creían en él, y que algunos de sus seguidores cuestionaron si podría salir algo bueno de Nazaret, ¿no? Y por todo esto y mucho más, perfectamente nosotros podemos decir que Jesús fue un poco probable en su tiempo. El carpintero de Nazaret, decían algunos, que no es poderoso según el estándar humano, que no tiene riquezas, un carpintero humilde que no es de los religiosos más prominentes de la época. Nadie pensaba que él era el Mesías, ¿sí? Lo cuestionaron, lo rechazaron y por último lo asesinaron, ¿sí? Y la verdad es que esto sigue ocurriendo hasta el día de hoy, 2000 años después. Mientras que la mayoría de personas, como hablamos la semana anterior, siguen poniendo su esperanza en lo temporal, ¿sí? En los líderes, en las organizaciones, en el dinero, en el conocimiento humano. Cristo, que pagó con su sangre por nuestra paz, Cristo, que pagó con su sangre por nuestra libertad, que pagó con su cuerpo por nuestra salvación, colgado en una cruz, cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros no vivimos el impacto de esa noticia en nuestras vidas, porque seguimos rechazándole, porque seguimos despreciando a Cristo, porque seguimos dudando de él, esperando que otra persona haga lo que Jesús ya hizo en la cruz. Entonces, reflexionando en esta semana que hemos estado transcurriendo, ¿sí?, conocida tradicionalmente como la Semana Santa para los que creemos, acá otros le llaman semana de turismo, pero una semana de reflexión en el que un día como el de ayer muchas personas comparten imágenes y frases y versículos sobre la resurrección de Cristo. Yo me preguntaba si realmente lo que Jesús hizo en esa cruz es algo que produce un antes y un después en nuestras vidas. Porque lo triste, ¿sí?, es que aunque muchos dicen, sí, yo creo en Jesús, pareciera ser que aún siguen viviendo sus vidas antes de Cristo, ¿sí? En esclavitud, en orgullo, encerrados en la prisión de sus pecados. Y la única forma que nosotros tenemos para autoexaminarnos en cuanto al valor que tiene para nosotros Cristo y el sacrificio que hizo por nosotros y cómo influye eso en mi vida y cómo cambia mi estilo de vida es respondiendo a la pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Sí? Es haciéndome la pregunta y con sinceridad responder: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mi vida? ¿Sí? Y la respuesta que nosotros damos a esta interrogante es determinante, porque es una respuesta que lo cambia todo, ¿sí? De eso vamos a estar hablando hoy, ¿sí? ¿Quién es Jesús? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Vamos a orar para continuar. Padre, una vez más te damos gracias, Señor. Venimos aquí a esta hora, Señor, en este momento, con muchas ganas de escuchar tu voz, Dios, y que estés haciendo cosas en nuestra vida, Señor, que estés trayendo estos cambios en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver las cosas, Dios. Cambios que nos ayudan a bien, Señor, que nos ayudan a transitar la senda correcta, el camino que tú quieres que caminemos en este tiempo, Señor. Así que ayúdanos, Dios. Nos despojamos, Señor, así como tú lo hiciste, Señor. Nos despojamos de todo aquello a lo que estemos aferrados y que en este momento nos impida escuchar con claridad tu voz. Quizá orgullo, quizá enojo, quizá nos peleamos con alguien minutos antes de empezar la transmisión, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con algún amigo, y estamos un poco indispuestos. Yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que en este momento estés trayendo paz a nuestros corazones, a las vidas de las personas que están conectadas en este tiempo, Señor, y que no haya interrupción alguna, Padre, que impida que nosotros escuchemos con claridad lo que tienes para cada uno de nosotros en este tiempo. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un tipo agradable con barba y un mensaje positivo, dicen algunos, ¿no? ¿Y ustedes quién creen que soy? Sí. Fue la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos allá en Mateo 16:15. Anteriormente les había preguntado: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y las respuestas eran variadas, ¿no? Como las que acabamos de ver en el video. Dice Mateo 16:14 que respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas, ¿no? Probablemente muchos otros decían: es un carpintero, es un buen maestro. Las personas lo confundían y lo estaban comparando con otros grandes héroes de la fe. Parece ser que en ese momento las personas no eran capaces de captar el mensaje de Cristo que revelaba su verdadera identidad, ¿no? Entonces yo me imagino a Jesús meditando un poco ante la respuesta de sus discípulos sobre quién pensaba la gente que era él, sí, y seguro él se quedaba meditando como: me han visto hacer milagros, he hablado como alguien que tiene autoridad, he perdonado pecados, he sanado enfermos, las escrituras hablan de mí y aún así no saben quién soy. Entonces llama a sus discípulos, les dice: vengan, vengan ustedes, sí, ustedes, mis seguidores que me conocen, ustedes que han estado viviendo conmigo este tiempo, que han sido testigos cercanos de todas estas cosas, ¿quién creen que soy? ¿Quién dicen ustedes que soy, no? Misma pregunta que Jesús nos hace a nosotros hoy, ¿sí? Porque yo te voy a decir algo. Muchos podrían tener años, ¿sí? Toda una vida asistiendo a una iglesia, sentándose en primera fila, sirviendo en algún ministerio, sabiéndose los coros de memoria, sin saber realmente quién es Jesús. Pedro responde en el versículo 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Pedro siempre, como nos habló Franco hace un par de semanas, atrevido, osado con sus respuestas, ¿sí? Pero de una se manda y del corazón saca lo que hay allí adentro. ¿Sí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde en el 17: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, ¿sí? Eso no fue algo que te chusmearon, que te contaron, ¿sí? Sino que te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Es como si Jesús le dijera a Pedro: dichoso Simón, porque aunque tu respuesta no fue compleja, ¿sí? No fue una respuesta adornada con sabiduría de hombres, ni con palabras lindas, acabas de pronunciar la verdad que salió de tu corazón y que te ha sido revelada por el Padre. Una respuesta corta, pero que implica grandes verdades, y es en lo que vamos a estar enfocándonos en el resto de la charla. Voy a mencionar tres de ellas, y ¿sí? Tres verdades que nos revelan la respuesta de Pedro sobre quién es Jesús. Lo primero que revela la respuesta de Pedro es cuál es la misión de Jesús, ¿sí? Jesús es el Mesías, enviado por Dios para salvar a los pecadores. Es decir, para salvarnos a nosotros, para salvarme a mí y para salvarte a vos. Es lo que dice Pedro cuando afirma: tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, ¿sí? Pedro lo que estaba diciendo es que con Jesús se daba el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento de que Jesús era la persona que Dios había prometido vendría a este mundo para salvarnos. En Juan 1:29 dice lo siguiente: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, la gente no podía ver esto, ¿sí? Esperaban a un Mesías distinto, ellos esperaban a alguien bélico, ¿sí? A alguien rico quizá, poderoso, que viniera a poner a sus enemigos bajo sus pies por la fuerza, como los demás reyes y gobernantes. Nunca, nunca se imaginaron que el Mesías podía ser un carpintero humilde, sencillo, un poco probable, sí, que nació en un pesebre rodeado de animales. Un Mesías que venía no a exigir sacrificios, sino a darse en sacrificio por los demás. El problema es que en este tiempo, como hace muchos años atrás, muchos no están dispuestos a admitir su necesidad de un Salvador, porque eso implica que primero deben reconocer su condición de pecador, ¿sí? Y en un mundo donde nadie quiere mostrarse débil, donde pocos quieren reconocer que tienen necesidad, nadie quiere reconocer la necesidad de un Salvador que puede hacer lo que nadie más puede hacer, ¿sí? Pero no importa cuánto sigamos intentando hacerlo en nuestras fuerzas, la esperanza de la humanidad se llama Jesucristo. Él es tu esperanza y Él es mi esperanza. Jesús es la esperanza del mundo. Jesús es la esperanza para tu problema financiero. Él es la esperanza para el matrimonio conflictivo. Jesús es la esperanza para el hijo rebelde. Jesús es la esperanza en medio del desempleo. Él es la esperanza en medio de la enfermedad. Jesús es la esperanza para nuestro futuro. Él es la esperanza para toda crisis financiera. Él es la esperanza en medio de COVID-19. Él es el elegido de Dios que vino a la tierra a dar su vida por cada uno de nosotros. La pregunta es si para nosotros es Jesús nuestro Salvador, si Él es el Mesías, si Él es el elegido de Dios. La respuesta de Pedro revela quién es Cristo y cuál es su misión en la tierra. Pero lo segundo que revela, además de su misión, es justamente la identidad de Jesús. Volvemos allí a Mateo 16:16, la respuesta de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? El Hijo de Dios, le dice Pedro. Y cualquiera podría pensar que se está refiriendo a un ser creado como nosotros, ¿sí? Con un principio y un fin. Como muchos aún piensan hoy, no, dicen, Jesús es solo un profeta más, fue solo un profeta más, como decían en el video, ¿sí? Jesús solo fue un buen hombre, Jesús solo fue un revolucionario con ideas pacifistas, ¿sí? Un Gandhi más, un Buda más, un Mahoma más. Sin embargo, la afirmación de Pedro tenía un sentido más profundo. Y es interesantísimo lo que la Biblia registra en Mateo 26, versículos del 63 al 64, ¿sí? Porque Jesús fue arrestado y fue llevado a comparecer delante del consejo. Estos hombres estaban ceñidos con asesinar a Cristo, ¿sí? Y querían buscar algo en su contra para culparlo y poder decir: te vamos a matar, con justa razón, ¿sí? Entonces estaban allí presionándolo, estaban tratando de encontrar algo para culparlo. Y el sumo sacerdote, que era el líder, le pregunta a Jesús, le dice: te ordeno en el nombre del Dios viviente. Escuchen eso, le dice: te ordeno en el nombre del Dios viviente. Pensaban que conocían a Dios, pero lo tenían al frente y no lo reconocían. Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Qué interesante, es la respuesta que da Pedro, pero ahora ellos se la formulan a Jesús como una pregunta: dinos si tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús responde: tú lo has dicho, tú lo has dicho, ¿sí? Y entonces los líderes se enojan, ¿sí? Se sienten ofendidos, se rasgan las vestiduras y dicen: has blasfemado, Jesús. Tomaron esa afirmación de Cristo como prueba suficiente para matarlo, ¿sí? Porque estos hombres, llenos de prepotencia, de arrogancia, de conocimiento, exaltaron porque la respuesta de Jesús implicaba que al atribuirse ser el Hijo de Dios, significaba que en efecto Cristo es de la misma naturaleza de Dios, es parte de Dios y por lo tanto Cristo es Dios. Hebreos 1 del 1 al 3 dice: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Luego Juan 1:3 dice: por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad, ¿sí? ¿Quién creó el universo sino Dios mismo? ¿Quién sostiene todas las cosas sino Dios mismo? ¿Quién perdona pecados sino Dios mismo? ¿Quién da vida con su palabra sino Dios mismo? Jesucristo, nuestro Salvador, es el creador y sustentador del universo. Pero algunos tienen problemas con esto, porque los seres humanos somos de mente finita, de mente limitada, y si nuestra razón no le encuentra una explicación lógica a algo, lo descartamos, ¿sí? Un día le preguntan a este hombre: ¿me regalarías 5 minutos de tu tiempo para mostrarte lo que dice la palabra sobre quién es Cristo? Y el hombre se le queda mirando y le dice: aunque me demostraras que lo que dices es cierto, no tengo interés en creer lo mismo que vos, ¿sí? El problema no es la evidencia, porque evidencia hay. El problema es el orgullo, la soberbia humana. R.C. Sproul, teólogo, maestro y pastor, que falleció hace algunos años atrás, en su libro ¿Quién es Jesús?, escribió lo siguiente. Él dijo: Jesús juzga la incredulidad no como un error intelectual, sino como un acto hostil de prejuicio contra Dios, ¿sí? ¿Quién es Cristo Jesús para nosotros, sí? Es nuestro Salvador, es el Hijo del Dios viviente que sostiene todas las cosas. Y lo tercero que revela la respuesta de Pedro, además de la misión y de la identidad de Jesús, es que deja en claro la autoridad de Cristo, ¿sí? Es que no solo es el Hijo de Dios que sustenta todas las cosas, es que no solo es el elegido por Dios para llevar a cabo la misión de salvar al mundo del pecado, sino que Dios le dio autoridad. Cristo está por encima de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier corriente ideológica y política, ¿sí? La respuesta que nosotros damos a la pregunta ¿quién dices que es Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? Determina la forma en la que nos relacionamos con Él. Porque o Jesús es nuestro Señor y Salvador, o no es nada. Pero nosotros no podemos poner a Cristo al mismo nivel que cualquier otra persona o que cualquier otra cosa. Y Cristo no espera algo distinto. Cristo no espera compartir su gloria y su autoridad con nadie más. Entonces, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy? Otros lo comparaban con otros personajes históricos. No solo elige Jesús el momento oportuno, sino también elige el lugar oportuno. Dice Mateo 16:13 que fue hasta que llegaron a la sección de Cesarea de Filipo, donde Dios les hizo la pregunta, ¿sí? Y puede que hubiera pocos lugares en toda la región de Palestina que tuviera más, digamos, asociaciones religiosas que este lugar, ¿sí? Cesarea de Filipo, toda la zona estaba relacionada con templos al dios Baal. Había una caverna que se decía era el lugar del nacimiento del dios Pan o el dios de la naturaleza. Las leyendas de los dioses griegos se concentraban también en torno a la región. Y para poner la cereza en el pastel, Herodes había construido un templo enorme a la divinidad de César, ¿sí?, que era la autoridad romana en aquel momento. Entonces, justamente Felipe, el hijo de Herodes, le cambió el nombre a la ciudad por Cesarea, que significa ciudad del César. Entonces, cuando la gente miraba esta ciudad de lejos, desde una distancia considerable, veían esta estructura de mármol enorme, que lo que hacía a la gente pensar cuando la miraba era en el poder de Roma. Ese escenario, ¿sí?, cargado de adoración y de culto a cuanta cosa se le ocurriera a la gente, ese lugar es el escenario que un carpintero galileo, con 12 hombres comunes y corrientes, poco probables, sentados a su alrededor, elige para preguntarles: ¿quién dicen ustedes que soy? Vean, aquí está todo esto. Esto es lo que la gente adora. Estos son los dioses para muchos. ¿Quién dicen ustedes que soy? Hoy en día Dios nos lanza la misma pregunta en medio de una infinidad de cosas que muchas veces, sin darnos cuenta, podríamos estar dándole en primer lugar en nuestro corazón. Podríamos estar dándole el lugar que solo a Dios le corresponde. Una persona, una organización, una ideología, algo que nos gusta. Romanos 10 del 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo, ¿sí? Palabra interesante, porque la palabra Señor utilizada en este texto lo que denota es respeto, ¿sí? Es un título que se utilizaba para llamar al emperador romano. Era un título que se utilizaba para referirse a las deidades de aquel momento. Entonces, llamar a Cristo Señor no era algo menor. Los cristianos de la época literalmente morían por negarse a confesar a César como el Señor. Cuando decidían aplicar ese nombre, Señor, ese título a Jesucristo, ¿sí? Cuando un seguidor de Jesús llamaba a Jesús Señor y no a César, estaba demostrando su lealtad únicamente y nada más que a Cristo Jesús. Era admitir delante de Dios que Cristo era su Dios. Era admitir su divinidad y por lo tanto se debía absoluta obediencia. Estos hombres no lo llamaban a Jesús Señor solo por costumbre. No lo llamaban Señor por presión o por emoción, ¿sí? Sus vidas corrían peligro. Y quien lo llamaba Señor era porque estaba convencido de quién era Él, ¿sí? Y en nuestro tiempo no es distinto otra vez. En esta sociedad, vivir bajo el señorío de Jesús tiene implicaciones, ¿sí? Personas quieren que se les rinda adoración, que se les haga culto. Gobernantes, líderes quieren que se les adore y que su voluntad sea hecha por encima de la voluntad de Dios. Y si no estás dispuesto a hacerlo, enfrentas consecuencias, ¿sí? A veces hasta el rechazo de personas que pensabas que te amaban solamente por no pensar igual que ellos, solamente por no ir en la misma dirección, solamente por querer ir en contra de la cultura, ¿sí? Entonces leí esta semana la noticia de este hombre, Robert Hoogland, un ciudadano canadiense, cristiano, detenido y llevado a prisión por orden de un fiscal, por lo que el tribunal consideró que Robert cometió violencia familiar, ¿sí? Entonces lees la nota, cristiano canadiense llevado a prisión por violencia familiar, y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo este hombre? Vamos a leer esta noticia. Vienen ideas a la cabeza: agresión física, abuso sexual, abandono. ¿Qué hizo este hombre, no? Que lo están condenando, ¿sí? Ninguna de las anteriores. A este padre lo condenaron por oponerse públicamente al cambio de género de su hija de 14 años, ¿sí? A este padre la condenaron por llamar a su hija por el nombre de nacimiento y tratarla según su sexo biológico. Y por usar un pronombre femenino al decirle ella y no él, ya que su hija se autopercibe como niño. Entonces dice Hoogland, palabras que le costaron su arresto: tenía una niña perfectamente sana hace un año, y esa niña perfectamente sana ha sido alterada y destruida sin ningún motivo justificado, ¿sí? Lo dijo abiertamente en cámara, ¿sí? Lo arrestaron, ¿sí? Hoogland sabe quién es el señor de su vida, por eso ama y defiende a su hija, aunque eso le pueda costar su libertad, aunque su hija no sea consciente de lo que su padre está haciendo, ¿sí? Pero al final de cuentas, eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Por amor entregó a su hijo Jesús, lo dio para que lo mataran en una cruz como un criminal, aunque muchos ni siquiera tienen idea de lo que eso significa, ¿sí? Y yo quiero que recuerdes algo hoy en esta noche: el que nuestra libertad, el que nuestra salvación probablemente no nos haya costado nada a muchos de nosotros, no significa que no se haya pagado un alto precio por nuestra deuda. Cristo pagó con su sangre, Cristo pagó con su vida. Y Hoogland, este hombre, Robert Hoogland, él sabe que decir Cristo es mi Señor es más que unas palabras y es más que venir un fin de semana a la iglesia. Hoogland sabe quién es su Señor. Él sabe que no es César. Él sabe que su Señor no son las modas del momento. Él sabe que su Señor no es lo que todos aprueban. Él sabe que su Señor ni siquiera es su libertad, sino que es Cristo Jesús su Señor. Nuevamente Sproul escribe: solo en la esclavitud de Cristo el hombre puede encontrar verdadera libertad, ¿sí? La pregunta que planteamos al final de escuchar estos tres puntos, ¿sí? La misión de Cristo, la identidad de Cristo y la autoridad de Cristo. ¿Cómo afecta esto nuestras vidas? ¿Cómo afecta esto mi vida, sí? Porque podría ser que alguien, siendo consciente de lo anterior, teniendo esta información en su cabeza, no lo haya bajado a su corazón y siga viviendo su vida como si nada hubiese pasado. Entonces, menciono brevemente algunas cosas que cambian mi forma de vivir a partir de esta verdad. En primer lugar, tiene que haber congruencia entre lo que digo y lo que hago, ¿sí? Lo mencioné la semana pasada. En este tiempo, reconocer el señorío de Jesús en mi vida es algo que supera mi discurso, es algo que supera mis palabras. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, ¿sí? Sabemos que esto no es un asunto de obras, que es un asunto de fe, pero una fe genuina en Cristo, como nos recordaba Fede hace un par de semanas, es respaldada por nuestras acciones, por nuestras obras, ¿sí? No somos salvos por nuestras obras, pero nuestras obras evidencian que somos salvos. Pablo escribe lo siguiente en Primera de Corintios, sí, Primera de Corintios 15 del 3 al 8. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Dice el 6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de las cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Dice el 7, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también, ¿sí? Lees esto y piensas en esta cantidad de personas que vieron a Jesús resucitado. La mayoría fueron perseguidos, muchos fueron encarcelados, muchos fueron rechazados, de muchos se burlaron, pasaron tiempos de prueba, fueron enjuiciados. Algunos pagaron con su vida por una razón, ¿sí? Una tumba vacía. Ellos vieron la tumba vacía, ellos vieron a Cristo Jesús resucitado, ¿sí? Y estaban tan seguros de esto que no había forma de que algo o alguien, ¿sí?, les hiciera vivir de una forma distinta sus convicciones, aun si eso significaba perderlo todo, ¿sí? ¿Hay algo diferente a nuestro tiempo? Lamentablemente nos hemos conformado con vivir una fe superficial, ¿sí?, en donde vemos a Cristo y su iglesia como medios, como plataformas para conseguir lo que deseamos. Antes, los seguidores de Jesús estaban dispuestos a entregarlo todo por causa de su nombre. Y hoy nosotros no podemos renunciar a algo para hacer algo que Dios espera de nosotros. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Es Cristo el Señor de nuestras vidas. Necesitamos empezar a vivir con una congruencia entre lo que decimos y lo que verdaderamente somos. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a dejar de hacer para realmente vivir como si Cristo verdaderamente fuera el Señor de tu vida, que murió y que resucitó de los muertos al tercer día, ¿sí? No se trata de perfección, ya lo hemos hablado acá. Todos sin excepción fallamos, ¿sí? Pero simplemente yo no puedo decir que Cristo es el Señor de mi vida y seguir practicando las mismas cosas como si nada, ¿sí? Entendemos que somos débiles, que vamos a fallar, que nos vamos a equivocar, que tenemos luchas constantes, que somos tentados. Pero simplemente no puedo relajarme y decir, voy a seguir viviendo como a mí me dé la gana. Cristo transforma nuestra vida. No importa cuántas veces le digamos Señor en una oración, en una canción, en un servicio, si esta verdad no afecta la forma en la que vivimos, las decisiones que tomamos, el cómo nos relacionamos con otros, el cómo vivimos en nuestras familias, si eso no nos lleva a obedecerle más, a permanecer fiel, a buscar su presencia, a darle el primer lugar en nuestras vidas, entonces mis palabras y tus palabras van a seguir siendo solamente palabras. Tiene que haber congruencia, ¿sí? Pero eso también cambia mi vida porque tengo la garantía de una vida eterna, ¿sí? Nos cambia la perspectiva, dejamos de enfocarnos en lo temporal y empezamos a vivir con una perspectiva de eternidad, ¿sí? No una vida de lujos y comodidades, porque fe en Cristo no garantiza riqueza material. Él sí nos bendice, nos puede bendecir y nos puede prosperar, pero no significa que esa es la regla y que no podrían venir tiempos difíciles. Lo que significa es que Él se va a encargar de proveer lo que necesitamos. Fe en Cristo no nos exime de problemas, pero significa que en Él encontramos fuerzas para superar los problemas, ¿sí? Dice el versículo 10 de Romanos 9 que leíamos ahora, sí, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo, ¿sí? Y Juan 11, 25 al 26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Nuevamente, ¿crees esto? ¿Sí? ¿Crees esto? Y número 3, cambia mi vida porque puedo descansar en su amor y confiar en lo que Él dice. Le pido a Franco si me ayuda con la guitarra. Es cuando las circunstancias no están saliendo como yo quiero que usualmente nosotros nos alejamos de Dios. Nos va a ayudar también con el cajón Facu ahí. Porque nosotros queremos un Dios hecho a la medida, ¿sí? Que funcione conforme a mí más me conviene. Buscamos un Dios que nos sirva a nosotros en vez de nosotros servirle a Él. Y lo que pasa cuando adoptamos una forma de pensar así es que cuando las cosas no se dan como yo quiero, nos desilusionamos, nos afligimos, dudamos de Dios y terminamos apartándonos de Él, ¿sí? Yo no sé cómo llegas a una reunión como esta, ¿sí? ¿Qué ha pasado en tu vida de hoy hacia atrás, ¿sí? Quizá alguien que nos escucha o que nos mira se apartó de Dios debido a alguna desilusión, debido a algún abuso que sufrió. Alguien quizá está dudando porque se sintió traicionado en su matrimonio, vivió infidelidad o experimentó el divorcio y dice: pero esta es la persona que yo amaba, ¿sí? Alguien quizá está enojado con Dios aún porque el negocio que inició terminó en quiebra, en bancarrota, cerró. Hay algunos que hoy están luchando por una oración de años que no ha sido respondida y se apartan de Dios. Alguien quizás se sintió ofendido, se sintió abusado, lastimado por sus líderes anteriores. Sin embargo, han sido muchos también los que se han mantenido firmes a pesar de estas circunstancias. Que aún en medio del dolor, que aún en medio de la prueba, que aún en medio del fracaso, que aún en medio de la escasez, que aún en medio de la incertidumbre, han dicho: Cristo, tú sigues siendo mi Señor. Y viven en base a esa verdad sus vidas, ¿sí? La diferencia es en el objeto sobre el cual está puesta nuestra confianza. Fue algo de lo que hablamos la semana anterior, ¿sí? Tiempos como los que vivimos han dejado en evidencia en quién es que muchas veces o en qué muchas veces ponemos nuestra confianza, ¿sí? Pero yo quiero recordarte hoy que no importa qué estés pasando en este momento, qué circunstancia estés viviendo en este tiempo, ¿sí? Yo quiero recordarte que la tumba está vacía. Cristo Jesús está vivo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Salvador del mundo, nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro Salvador y Rey que murió en una cruz por nosotros, está vivo, y eso tiene que llenarnos de esperanza. Eso tiene que llenarnos de ánimo, de gozo, de fuerza. Cristo se levantó de los muertos, Cristo le ganó a la muerte. Y sin importar cómo se mire todo hoy, nosotros sabemos cómo termina la historia. Nosotros conocemos el final de la historia porque nuestro Rey Jesús ya ganó. Él ya venció, ¿sí? La pregunta con la que cierro es: ¿es posible que alguien afirme que Jesús está vivo y vivir como si no lo estuviera? Claro que es posible, ¿sí? Es posible cuando conocemos el mensaje pero no vivimos en base a él. Es posible cuando nos volvemos religiosos, cuando hacemos de Cristo una tradición más. Es posible cuando le restamos valor al sacrificio en la cruz e intentamos nosotros hacer sacrificios para ganarnos el favor de Dios. Es posible cuando empezamos a vivir ignorando la verdad que hay un Dios creador que hizo todo, que puso las reglas del juego. Un Dios capaz de transformar nuestras vidas y de soplar vida sobre aquello que está muerto. Es posible cuando el orgullo que se forma en el corazón de alguien le lleva a pensar que no necesita a Dios en su vida y que puede solo. Así que quiero que esta tarde nos llevemos esto y reflexionemos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Quién es Cristo para nosotros en primer lugar? Esa respuesta lo cambia todo. Y una vez que tengo esta respuesta, estoy viviendo a partir de eso que respondí, o todo lo contrario. ¿Sí? Vamos a terminar este tiempo tomando la cena del Señor. Si tú pudiste preparar los elementos en tu casa y los tienes allí cerca, quiero que los tengas cerca tuyo en este momento. El jugo que preparaste, el pan, la galleta, lo que sea que tengas a mano. Y que reflexionemos en esto, ¿sí? Tiempos egoístas, pensamos más en nosotros que en los demás, pero eso no es nuevo, eso ha sido así por miles de años. Y era poco probable que alguien diera su vida por nosotros. Era poco probable que alguien levantara la mano y dijera: voy a pagar por tu deuda con mi vida. Era poco probable que alguien se despojara de su naturaleza, de su condición, que no se aferrara a ello para darnos una nueva vida. Era poco probable que alguien dijera: yo voy a ocupar tu lugar en la cruz, en el madero, para regalarte salvación y vida eterna. Pero Jesús lo hizo. Cristo Jesús lo hizo porque Él nos ama, porque nos ama como nadie más puede amarnos, porque nos conoce y porque su plan es que cada uno de nosotros le conozca, que tengamos una relación con Él y que caminemos hacia el propósito por el cual Él nos puso en esta tierra y que tiene consecuencias aún en nuestra eternidad. Hoy celebramos esto, ¿sí? Y no es algo que nos tomamos a la ligera. Ahora cantábamos estos temas tan hermosos. Y eso es algo que tiene que llevarnos a vivir de una forma distinta. ¿Sí? Reflexionar en el sacrificio de Cristo no es algo que pasamos así como porque todos lo celebran, porque es la época, porque es la Pascua. No. Yo tengo que entender que alguien hizo algo que cambia mi vida. Que alguien hizo algo que borra mi pasado y me regala un nuevo futuro, un futuro lleno de esperanza, una nueva vida, cosas nuevas están por delante en Cristo Jesús. Y esa noche en la que él fue traicionado, ¿sí? Él compartía el pan con sus discípulos, el jugo con sus discípulos, el vino. Y en aquella época, al igual que hoy, pan era un alimento que estaba al alcance de todos, algo que todos podrían tener en sus mesas. No importaba cuál era su condición social, ¿sí? Y eso es lo que nos recuerda, es que Jesús es para todos, ¿sí? No importa tu contexto, no importa tu condición, no importa el país del cual vengas, tu nacionalidad, tu acento, no importa lo que tengas en la cuenta bancaria, si tienes, si no tienes, no importa cuánto has fallado, no importa, Jesús es para todos. Y cuando Él parte el pan, representa su cuerpo siendo mutilado, siendo destruido, desgarrado por cada uno de nosotros, y es lo que recordamos en esta tarde. Así que yo le invito a que cierre sus ojos en este momento y, teniendo esto en su mente y en su corazón, coma del pan. Asimismo compartió la copa Jesús. Recordamos el derramamiento de su sangre por el perdón de nuestros pecados. Y las palabras fueron estas: porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esa es nuestra esperanza. A Él es quien esperamos. Eso es lo que nos debe mantener despiertos, alertas, orando, esperanzados, gozosos, porque sabemos que Él prometió que volvería por nosotros, pero que en este tiempo no estamos solos y el Espíritu de Dios está con nosotros. Le invito a que beba la copa. Padre, te damos gracias, Señor, por dar tu vida en rescate por cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por entregarte por completo y derramar tu sangre para salvarnos, Señor. Hoy reconocemos una vez más, Dios Santo, que gracias a ti somos libres, Dios. No tenemos por qué vivir encerrados en la celda del pecado, en la celda del orgullo, en la celda del odio, en la celda de la falta del perdón, en la celda de la envidia, en la celda de la lujuria, en la celda del alcoholismo, en la celda de la drogadicción, en la celda de los vicios sexuales, en la celda del juego, en la celda del egoísmo, Señor. No tenemos por qué, porque tú moriste en una cruz para darnos libertad, Señor. Gracias a ti somos libres, Dios. Y el castigo que merecíamos lo recibiste vos, papá. Nos has limpiado, nos has justificado de nuestras faltas. Y hoy, Dios, queremos honrarte, papá, entregándote lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos. Queremos reconocerte, Dios, en todos nuestros caminos. No queremos ser cristianos emocionales de 2 horas por semana, papá. Queremos ser cristianos que te viven 24/7, los 365 días del año, Señor. Desde que abrimos nuestros ojos hasta que nos acostamos, Señor. Que tengamos esa sed de conocerte, de vivir en base a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en tu nombre y ayúdanos a hacer los cambios necesarios para representarte como se debe, Padre. Que seamos esa luz, Dios, que tanto urge nuestra sociedad en este tiempo, y que nuestras vidas, Señor, sea un testimonio fiel de quién eres y de lo que has hecho en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, y celebramos una vez más la libertad que encontramos en vos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.